Ángel Corromero es joven, dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, el menos popular de los partidos. Alfonso Fernández Ortega también es joven. Salió a manifestarse el 14 de noviembre, día de la huelga general. Fue detenido por la policía y aún está en la cárcel, en régimen de aislamiento, sin haber cometido ningún delito y sin haberse realizado el juicio. Alfonso no es Ángel. Según algunas fuentes, Ángel Corromero se encontraba en Cuba como enviado de la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, y como portador de 4.000 euros para financiar lo que el diario Gramma había considerado actividades subversivas en apoyo del movimiento cristiano Liberación. Corromero fue detenido, acusado y condenado a 4 años de cárcel en Cuba por conducir el coche que se estrelló y causó la muerte de 2 personas. Dos disidentes que viajaban con él. Hay que recordar que Ángel Corromero no podía conducir nunca aquel coche, al habérsele retirado en España todos los puntos de su licencia tras acumular más de 40 multas desde el año 2009. Pero el gobierno derechista del Partido Popular no ha perdido ni un instante para conseguir la libertad de su joven militante. Se cree que tras conseguir un acuerdo con el gobierno cubano, en pocas horas llegará a Madrid. Se da por hecho que Corromero será adscrito por el Ministerio de Interior a un centro de inserción social penitenciario de Madrid como paso previo a su clasificación en tercer grado penitenciario, paso previo necesario para su puesta en libertad condicional en los próximos días. Decididamente, Alfonso Fernández no es como Ángel Corromero. Por Ángel, no es que nadie haya movido un dedo para ayudarle. Es que lo han movido para impedir que salga de prisión, a pesar de no haber cometido más delito que el de acudir a ejercer su derecho de huelga. En el caso de Alfon, que no ha sido condenado como Corromero, ha sido denegada cualquier medida de gracia que le permita no estar en prisión hasta que se celebre el correspondiente juicio. Lleva encarcelado más de 40 días. Con lo que sí cuenta Alfon es con el apoyo de miles de personas, de sindicatos de clase, de partidos de izquierdas, de movimientos sociales y de sus vecinas y vecinos del barrio madrileño de Vallecas. Desde todos esos frentes se organiza este 28 de diciembre la Jornada Internacional de Solidaridad con Alfon. En Madrid se realizará una concentración a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol, pero además ya hay concentraciones de solidaridad confirmadas en una 30 de ciudades y municipios de todo el Estado español. Por supuesto, el mayor de los apoyos con el que cuenta el joven vallecano es el de su familia. Por su relevancia, volvemos a escuchar la entrevista que desde Teleca, la televisión comunitaria de Vallecas, realizaron a Elena Ortega, madre de Alfonso Fernández, que no, definitivamente, no es como Ángel Corromero.
Para empezar, vamos a ver cómo fue ese día, ese 14N, y qué ha pasado a partir de ese día. Cuéntanos un poquito.
Pues nada, una pesadilla, fundamentalmente, que no le deseo a nadie que pase por ella. El día 14N, por la mañana temprano, sale con su novia de casa para dirigirse a la quedada que había de los piquetes. Yo también iba a ir. También mi cuñado, bueno, somos una familia que, pues eso, que íbamos a ir. Me levanto y le llamo por teléfono para ver dónde está, porque ya habían salido, por lo visto habían ido a buscar a mi cuñado para sacar al perro antes, bueno, y ya no me coge el teléfono. Bueno, pues a las 8:30 recibo una llamada de la policía diciéndome que está detenido.
Y al rato, ¿Dónde le detuvieron?
En Moratalá. Eso me he enterado después, claro, la policía no te da ninguna información, uh-huh. Solo que está detenido en Moratalá. Al rato me llama la madre de su novia diciéndome que le han llamado que está su hija detenida. Digo, sí, y también me han llamado a mí. Pero lo que me he enterado, claro, después de declarar al abogado, que ha sido el que me lo ha contado, es que le tienen a 100 metros de casa, yendo. Pues sí, así a la casa de mi cuñado en Villalobos y yo vivo en Buenos Aires.
¿Y esa policía, por qué le detienen? O sea, ¿qué está
no,
haciendo
principio
él en
no
ese
es de,
momento?
En principio no es detención, en claro. Principio es una identificación. Entonces él, tranquilamente, y la novia le sacan su documentación, la novia le dice, ay, me la ha dejado en casa, subo un momento que estoy arriba, y no, dínoslo de viva voz, uh-huh. Y bueno, pues al final acaba en detención.
Ya, ¿hay algún tipo, te han comentado si hay algún tipo de forcejeo con la policía como para que...?
No.
No hay nada, no hay
no,
ninguna...
No
hay nada que puedan ellos decir es que Alfon estaba haciendo... No sé, es que...
Claro, no, él cuando yo le vi el sábado, uh-huh. por primera vez en Soto del Real, en el centro penitenciario de Soto del Real. Me dijo, yo estoy tranquilo, yo no he hecho nada, sé que soy un cabeza de turco y que su objetivo no era yo, tenían otro objetivo y me han utilizado a mí para ese otro objetivo.
Ya, yo he estado intentando informarme un poquito de qué es lo que se ha publicado en medios de comunicación. Se ha publicado poquísimo de este tema y tenemos a una persona que ahora mismo está privada de libertad.
En preventiva.
En preventiva, en una cárcel con 21 años. Estamos hablando de unos hechos muy graves. Tenemos como precedentes lo que pasó en la última huelga general en Barcelona, que detuvieron a tres estudiantes y que tardaron meses en salir a la calle. Entonces, ahora mismo vosotros, ¿qué os comenta el abogado? ¿En qué situación estáis?
Pues la situación en la que estamos, que el abogado dice que la razón por la que se ha dictaminado preventiva es un error judicial y además lo que se alega es alarma social y que eso ya ni se contempla en el Código Penal desde el año 2003. Pero claro, ha entrado, ahora está a la espera de que le asignen juez para que tenga una segunda oportunidad de una vista con otro juez donde se demuestre que él no ha hecho nada de lo que el atestado de la policía le puede acusar, del cual yo no he leído ni tengo información.
También también me comentabas antes que habéis recibido una visita de la policía en vuestro domicilio.
Bueno, visita, ¿no? Un registro.
Por decirlo así de alguna manera suave, ¿no?
El tratamiento en los calabozos, para empezar, ha sufrido tortura psicológica. Él y la novia los han tenido aislados, cada dos horas con interrogatorios, con policías con la cara tapada, amenazándolos de cosas horribles que les iban a pasar en sus vidas si no declaraban lo que ellos querían que declarasen. Ellos han sido fuertes y se han negado a declarar si no estaba en presencia su abogado. Y bueno, que ya como veían que no eran capaces, le dijeron, sí, pues ahora vamos a ir a hacer un registro domiciliario a tu casa y a la casa de tu novia y a la sede de Bucaneros. Y bueno, pues hicieron registro domiciliario en la casa de la novia, por supuesto encontraron peluches y bueno, cositas que tiene ella en su habitación.
Súper peligroso, claro.
En mi casa pues tampoco encontraron nada, bueno, encontraron el móvil que efectivamente no se lo habían llevado y estaba allí, se lo han llevado.
Y nada más.
¿No? Y es que no, es que luego se lo llevaron previamente, estuvieron con él en la sede de Bucaneros. Es verdad que él es aficionado del Rayo, Bucaneros, este Ministerio de Interior y Delegación de Gobierno lo tiene enfilado porque le saca pancartas en los estadios diciendo 1.500 policías rodeando el Congreso y tu marido en busca y captura. Ya. Y otras muchas que no me acuerdo ahora, pero son peligrosos porque
claro,
están...
Es como si a mí me detienen ahora por decir que el presupuesto de antidisturbios del año que viene ha aumentado un 1.780%. Es que eso es real, son datos, ¿no?
Pero son jóvenes organizados, reivindicativos, que denuncian la realidad, críticos, y eso hay que pararlo.
Ya, bueno, el apoyo que está recibiendo...
Entonces lo que te digo, que qué presión no recibiría, que cuando estaban con él en sede Bucanero se desmayó y todo... Bueno, después de... Él tenía que haber declarado, como todos los que cerraron, el día siguiente al abogado. No le dejaron declarar y se retrasó, esto es un miércoles, al jueves por la tarde, porque decía que tenían que hacer todo lo que hicieron, de ir de madrugada a mi casa a las 2, cinco policías con la cara encapuchada y amedrentándonos a mi marido y a mí, diciéndonos las cosas horribles que le iban a pasar a mi hijo. Y como yo les dije, digo, mira, está claro que somos gentes de izquierdas, aquí ves la bandera republicana, mi camiseta por la escuela pública, el tipo de libros que tengo, digo, pero no somos terroristas y nos estáis tratando como terroristas. Y me dice, señora, esto es el policía, uno de ellos, con la cara tapada. Me dice, señora, si por pensar como usted piensa tuviéramos que meter a la gente en la cárcel, tendríamos que tener a media España. Que pensé yo, para mí eso quisierais vosotros, tener a esa media España en la cárcel.
Pues sí.
Pero que es que además es que yo me he enterado luego por el abogado que es ilegal, el tipo de interrogatorios que le han hecho sin presencia de abogado cada dos horas y con las caras tapadas y lo que han hecho en mi casa. O sea que él... En principio, cuando estaba en Plaza de Castilla, ya cuando lo trasladaron a Plaza de Castilla declarando ante la jueza no tenía previsto dejarle encerrado en preventiva, porque Él, vamos, que me lo ha contado el abogado, yo eso no lo he visto, yo todo me baso en lo que me ha contado el abogado. No estaba previsto y le hicieron al letrado salirse de la sala para recibir una llamada de la Fiscalía General del Estado y Delegación de Gobierno diciendo, este nos lo quedamos. Este nos lo quedamos porque lo que quieren es enganchar a mucha gente, criminalizar a mucha gente, asustar a mucha gente, amedrentar a mucha gente, para que dejen de organizarse.
Claro, y para estado, que dejen del de... miedo,
exactamente. Claro. Entonces, bueno, espero que esto se pueda desmontar en semanas, pero el daño que nos están haciendo...
¿Cómo está la situación en Vallecas con los jóvenes? Porque claro, o sea, estamos hablando de un lugar, como es un barrio de Vallecas, que es un barrio obrero, que está sufriendo unos índices de paro pues muchísimo mayor elevado que en otros lugares, pues bueno, pues
como en Villaverde,
como Villaverde, claro, absolutamente, claro,
no sé, todo
te voy a contar que yo soy de Villaverde, que es que claro, si ahí estamos, que estamos pasándolo pues como podemos, ¿no? Entonces, ¿qué salidas tienen los chavales? Y encima no les dejan ni ser críticos, ¿no? O sea, al final, ¿qué quieren?
Ni enfrentarse a ese sistema que les está negando todo. O sea, es que les está negando el futuro, les está negando la... La novia de mi hijo no ha podido ir a la universidad este año porque han privatizado su carrera. Y yo no sé cuántos miles de euros cuesta eso, irte a una carrera privada, porque lo que ella quería hacer. ¿Me entiendes? O sea, conozco ya un montón de casos de chavales del barrio que han tenido que dejar la universidad porque no se la pueden pagar. Hay el tema del abandono escolar, un 50%. No hay ninguna previsión de que puedan incorporarse al mercado laboral, porque claro, ¿qué experiencia van a tener? Si es que nunca la van a tener.
Han privatizado la formación profesional. Bueno, no la han privatizado, no, pero sí, tienes que pagar
el ciclo superior,
que son absolutamente inasumibles para la mayoría de los ciudadanos, ¿no?
La situación de la juventud es una juventud sin ninguna expectativa de futuro y acorralada por la policía, acosada, perseguida. O sea, es algo, o sea, lo que estamos viviendo en Vallecas y en barrios obreros como Carabanchel, Villaverde, bueno, es un estado policial.
Claro, es la criminalización
de
la absoluta de las ideas, ¿no? O sea,
sí,
si eres un poco crítico,
estás perseguido.
Estás en el punto
pero
de
bueno,
mira, ¿no?
Solo por el hecho de ser joven, o sea, ahora mismo la policía se permite unos abusos y unos excesos con los jóvenes. Que eso lo sabemos los que tenemos hijos jóvenes, y además las madres de estos hijos jóvenes estamos empezando a cabrearnos mucho, ¿sabes? Y vamos a empezar ya a organizarnos, porque los hemos parido con mucho amor y los hemos criado con mucho amor y mucho respeto, para que ahora no los apaleen y los maltraten y les quiten el derecho a todo, como les están quitando. Y vamos a tener que empezar a reaccionar, porque ¿qué quieren hacer con nuestra juventud?
No, claro. Además, sin ningún tipo de futuro, ¿no? O sea, que es que no
es
queda...
Que, es que ¿a dónde lo quieren llevar?
Están
es que,
como en un callejón sin salida.
Y que le quiten los cargos a los detenidos,
que, le dejen
que
en
son
libertad,
muchos.
Claro.
No, los que los detenidos han quedado con cargos todos, claro,
ya,
la mayoría.
Claro, claro. Además.
Y, de hecho, la novia de mi hijo tiene que ir dos veces al mes a firmar a los juzgados. Y por supuesto, la libertad de Alfonso. Porque es que esto no es justo, esto no obedece a nada razonable, se le está tratando como el peor criminal del mundo, o sea, con aislamiento, sin directamente llevarle a preventiva. O sea,
hombre, y lo que es para un chaval de 21 años, verse en una cárcel. O sea, que
claro, es que está dejado de todo, de su móvil, de su novia, de su internet, de su casa, de sus amigos, de sus familiares.
Ánimo, Elena, que seguro que al final todo empezará a tener un poco de luz. La verdad es que...
No sé, creo que la fuerza de la razón y de la verdad es lo que te hace resistir. Y yo vengo de un barrio luchador, donde he visto cómo era con chabolas y cómo hemos luchado. Y sé que somos gente que sabemos organizarnos y luchar para conseguir nuestros... Ahora mismo volver a conseguir los derechos que nos han arrebatado, que ya habíamos... No, si es que yo ya no hablo de recortes, esto es mucho más que recortes,
no,
esto es un expolio.
Era la entrevista a Elena Ortega, madre de Alfonso Fernández Alfón, quien sigue en prisión desde el día 14 de noviembre, día de la huelga general.